Y ella no nos falla, está aquí todos los jueves para atender vuestras consultas y ya aprovechamos además su presencia para plantearle otros asuntos de la actualidad que tienen que ver con la legislación laboral de alguna manera, ¿no? Es Ana Gómez, es la presidenta de ASNALA y también abogada laboralista. Ana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy contenta. Ayer fue mi cumpleaños.
¡Ay, muchas felicidades! Muchas felicidades. Y además tengo... No, tengo que decirte una cosa. Pedir perdón, Anita, porque el jueves pasado no hablamos de ese evento que organizó ASNALA Kit en el Retiro.
Bueno, todavía no ha sido, así que haces bien, porque es el 19 de junio.
Ah, 19 de junio. Ah, pues fíjate que estaba yo con cargo de conciencia diciendo, teníamos que haber hablado el jueves pasado de... Pues cuéntanos.
Bueno, pues es otra de las iniciativas de ASNALA Kids y es algo que además queremos darle máxima difusión, así que si hay gente que nos está escuchando y que le apetece unirse a este plan, solo tiene que entrar en la web y ver toda la información que hemos volcado ahí para que... niños hasta 15 años se apunten para actividades divertidísimas que va a organizar la presidenta de ASNALA Kids y todo su y bueno, monitores y sobre todo pasarlo bien entre amigos en el Retiro el día 19 de junio por la mañana.
Bueno, pues el 19 de junio. Tomo nota. Hay un vídeo, como siempre, todos los que graba Ana, estupendísimo, invitando también a todo el mundo a participar de esa iniciativa. Y bueno, el cumple decías que en familia, ¿no?
Sí, en familia, pero muy, muy divertido. A mí me gusta mucho celebrarme el cumpleaños. Digo celebrarme porque me celebro mucho.
Sí. Está muy bien. Yo ahí somos la cara y la cruz. Yo, sin embargo, huyo de celebraciones.
Bueno, me imagino que algún día no será así, pero mientras tenga todavía este espíritu positivo, pues ala.
Pues muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy enseguida del tema de la ampliación de los ERTEs, que me imagino que habrás estado muy atenta por los cambios que se pudieran producir.
Sí, sin duda. Me pongo un poquito seria porque realmente estamos a 27 de mayo y todavía no se ha publicado en el BOE. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos informaciones. Lo del 30 de septiembre ya era algo muy anunciado, pero necesitamos la letra pequeña, Javier. Y la letra pequeña, todas las empresas, los trabajadores necesitan saberla cuanto antes.
Claro.
Y eso es lo que está muy bien elogiar como tiene que ser un acuerdo. Eso es fruto de una negociación. Pero lo que no puede ser es que nos tengan así hasta el último momento.
Eso es. Yo el otro día lo comentaba, digo, esto... Lo que pasa es que luego, claro, cuando uno ve también las negociaciones en Europa, porque yo lo que se me ocurre decir es, esto es muy español, ¿no? Lo de estar hasta el último minuto pendiente de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero luego nos marchamos a la Unión Europea y los grandes acuerdos también están ahí en el último instante.
Pues mira, aquí no te puedo rebatir, lo desconozco.
Bueno, pues lo que sí vas a conocer en profundidad es lo que tiene que ver con las consultas que nos han llegado hoy, que primero de todo vamos a recordar qué procedimientos han tenido los oyentes de Madrid Trabaja y lo van a seguir teniendo para comunicar con Ana Gómez.
Pues el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, esa es una de las vías. Y la otra, mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Cuando digo contactar con Ana Gómez, no es que Ana Gómez esté ahí contestando a las preguntas de los oyentes, sino que nosotros las recogemos y las trasladamos a ella, como es natural. Lo digo porque alguna vez, Ana, han pensado que estabas tú ahí detrás de la línea.
No pasa nada.
En fin, pues vamos con la primera pregunta, Javi.
La primera consulta de una oyente a la que ya se le acaba el permiso de maternidad. Nos dice que en estos días y que incluso ya la semana que viene se debería reincorporar a su puesto de trabajo. Lo único, Ana, que su empresa le ha dicho que va a mandarla directamente al ERTE, pero que ella no ha firmado ningún papel, que si esto es legal.
Bueno, es que cuando se está hablando del ERTE, la empresa tiene obligación de informarla de que va a ser incluida, pero no necesariamente, no necesita su consentimiento, ¿me entendéis?
Ya. Yeah.
Entonces, si es un ERTE por fuerza mayor, bueno, de estos ERTEs que de impedimento, de limitación de la actividad, que puede ser, la empresa viene obligada a informarla. Si hay representantes, a través de los representantes. Y si no, ella misma ha tenido que recibir en algún documento en algún momento. Y si no, lo tiene que reclamar. Pero no le exige la ley que firme y que dé su consentimiento. ¿De acuerdo? Luego la empresa tramita ante el SEPE la prestación del desempleo, como bien sabemos en un ERTE. Y
Claro.
si es un ERTE, en cambio, de estos ERTEs por causas objetivas, que son negociados con los representantes, entonces igualmente también tiene que recibir una notificación. Y yo me atrevería a sugerirle que se ponga en contacto con los representantes si es que los tiene la empresa.
Ya. En cualquier caso, comunicación por escrito, siempre que hablamos de comunicación, ¿no?
Es obligatorio, sí.
Vale. De acuerdo, pues segunda pregunta, Javi.
La segunda consulta de un oyente, además, nos pregunta sobre uno de los procesos de ERE que se están llevando a cabo en el sector bancario. Él no quiere irse de esta entidad, sin embargo, le están llamando casi todas las semanas, nos cuenta Ana, para leerle las condiciones del acuerdo que han firmado con los sindicatos de este ERE, en el cual pone incluso que prima la voluntariedad. Nos están llamando, dice, a todos los empleados para comunicarnos este acuerdo, aunque dice no a todos, únicamente a 30 de una plantilla cercana a 270 trabajadores, por lo que entiende este oyente que no está primando tanto la voluntariedad como si figura en ese acuerdo firmado con los sindicatos. Desde los sindicatos les recomiendan que se vayan voluntariamente y que cobren esa prima porque les dicen desde la entidad que si no la cogen, si no cogen esta oferta de forma voluntaria, que van a terminar despidiéndoles a partir del 1 de julio. Ana, tiene varias preguntas para ti. La primera sería si le pueden denunciar a la empresa por estar ya llamándole continuamente para comunicarle estas condiciones.
Bueno, es un tema muy interesante, ¿verdad? Me gusta que salgan porque ahora estamos conviviendo, ¿no?, con eres parecidos, ¿no? Y por desgracia. Entonces, vamos a ver. El ere que le está pasando a este señor en Santander, como la gran mayoría, contiene un acuerdo en el cual se tiene que alcanzar un determinado número de bajas voluntarias. Porque si no, la empresa va a tener que acudir a los despidos forzosos. Las bajas voluntarias tienen una prima, es decir, si te acoges al plan voluntario, va a percibir más dinero que si sale forzosamente. Eso es por lo que nos dice, porque habla de prima. Hay veces que no, a veces que el que sale voluntariamente recibe menos. Y eso es totalmente lícito. Entonces, el que la empresa le esté llamando, a mí me parece fatal que esté insistiendo de esta manera, pero llegar a decir que eso es acoso, yo tengo mis dudas. Creo que verse sometido a un estrés adicional que no tiene por qué y que va contra la ley, contra su salud, con lo cual él tiene el canal adecuado para ponerlo en conocimiento de quien corresponda, sobre todo una entidad como tan importante como el Santander, tiene un canal de denuncia seguro. Pero en el contexto, hay todo, hay que valorarlo en el contexto del ERE. Es decir, hay una presión increíble porque se alcance el número de extinciones voluntarias para que no vayan a forzosos, ¿me entendéis?
Sí.
De manera que él, si no quiere, solamente tiene que dejarlo bien claro. Yo no quiero acogerme al ERE voluntario y ya veré si seré de los afectados o no, porque si lo es al final, no va a poder reclamar la prima de voluntariedad,
Ya.
que es otra de las preguntas que hace. Entonces, no va a poder decir que es nulo. Desde luego, los criterios de selección que tienen las empresas son pactados en el ERE. Y me imagino, como ya es un ERE cerrado con acuerdo, que se han pactado los criterios de selección. Y el primero de ellos es la voluntariedad. Si no se alcanza ese umbral mínimo de salidas voluntarias, irá a los despidos forzosos según unos criterios que me figuro que estarán pactados por orden prevalente. Entonces, irán, lo más normal a veces es por productividad, por rendimiento, por conducta, ¿me entendéis? Entonces,
Sí.
no, los desconozco. Pero si este oyente, Rafa, luego se ve afectado como forzoso, él podrá recurrir como cualquier trabajador despedido que cree que ha sido discriminado, que cree que se le ha aplicado los criterios indebidamente, pero ya tendrá que ser una demanda él individual. Y desde luego, después de que haya terminado cualquier juicio colectivo que hagan los representantes o los sindicatos contra este ERE. ¿Me entendéis?
Sí, perfectamente. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, nuestra abogada. Ana, ¿ya estás bien?
Sí, ya estoy bien,
Bueno.
disculpa.
Bueno, esto del ataque de tos, sabemos los que nos dedicamos a la radio que es muy frecuente, o sea que no te preocupes, que pasan las mejores familias, que dicen. Vamos a recordar, Javi, la pregunta que dejamos pendiente.
Sí, retomamos la consulta de Eduardo que nos preguntaba Ana por el permiso de lactancia, porque en la empresa en la que trabaja su mujer, que está al 80% trabajando y el resto en ERTE, le dicen que no están obligados a darle el permiso de lactancia de 15 días porque no está trabajando al 100% y quiere saber si esto es así.
Pues le tengo que decir que no, que le están toreando. Dicho en plata, entre amigos. La situación de ERTE, de reducción de jornada, que es la que tiene su mujer, no le impide disfrutar el permiso de lactancia. Más el permiso de lactancia tiene el tope de los 9 meses del bebé. Entonces puede ser que se le esté echando el tiempo encima y cuando quiera. Y lo planteé porque salga del ERTE y ya se le ha pasado el plazo, ¿me entendéis? Entonces, a lo mejor la empresa o bien lo desconoce o bien lo conoce, pero intencionadamente la fuerza a que no se lo pida porque da lugar a una protección muy especial. Entonces, mi consejo es decirle a Eduardo que la mujer se ponga en contacto con la empresa y solicite por escrito el permiso de lactancia. Puede ser acumulado o sin acumular. Tiene que revisar bien el convenio colectivo, porque la posibilidad de acumularlo en días solo es si viene en el convenio colectivo o lo acuerda con la empresa. Por lo tanto, es importante lo del convenio colectivo. Y si es así y el convenio colectivo lo prevé, entonces ella lo que tiene que hacer es pedirlo por escrito. La empresa, si se lo deniega, tiene 20 días ella para reclamar en un juzgado. Es una demanda relativamente rápida, pero es importante que ella no pierda derecho, porque como pasen los 9 meses, la pierde.
Vale, pues cuarta pregunta.
La cuarta consulta es de Fanny, está dentro de un ERTE y la van a llamar ya para que se reincorpore, aunque ella prefiere no hacerlo e irse al paro para cuidar de un menor a cargo. Dice Ana que qué opciones tiene de que salga esta posibilidad.
Creo que alguna vez nos hacen este tipo de preguntas, son un poquito difíciles de
Sí,
responder.
porque hay que responder lo políticamente correcto.
Eso es. Y lo políticamente correcto es que, Fanny, si te llaman del ERTE, tienes que volver al trabajo, porque si no es abandono, es baja voluntaria, y ahí no tienes paro. Otra cosa es que la empresa, oye, te eche, y si te echa es un despido y tienes derecho a paro, o hay otras soluciones, a lo mejor también pueden hacerte una modificación y una modificación de tu salario o una modificación de tu horario y tú no estás de acuerdo. Y entonces puedes salir, pero desde luego, voluntariamente o planteándolo así de mutuo acuerdo, no tienes derecho a paro.
Lo que sí podría quizá una excedencia por cuidado de menor, ¿no? Pero claro, ahí no cobraría.
Eso es que ahí no cobra.
Claro. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo rápido a la quinta.
Venga, la quinta consulta, que además es de una oyente que se llama Ana, como nuestra abogada, trabaja para una empresa de servicios como auxiliar. Su puesto está en la Universidad Rey Juan Carlos y tiene varias preguntas para ti, Ana. La primera dice, cuando te mandan a un ERTE, ¿el resto de compañeros puedan hacer horas extra o, por ejemplo, mandarte la empresa los fines de semana a otro destino? Su empresa dice que sí.
Pues no, eso no lo puede hacer, está prohibido por la ley y los ERTE. Por lo tanto, se puede denunciar.
Claro, a la
Y a
inspección.
la inspección de trabajo, y la inspección de trabajo esto lo está mirando mucho.
Claro. Venga, siguiente pregunta de esta misma oyente, ¿no?
Sí, la segunda y ya la última dice que lleva con un contrato de obra y servicio 3 años, que si ya tendrían que hacerla indefinida.
Sí, así es por ley. Por lo tanto, se convierte automáticamente en indefinida.
Bueno, pues nada, pues así de claro. Enseguida volvemos contigo, Ana, con esas otras noticias que repasamos. Volvemos con Ana Gómez. Ana, estás por ahí, ¿verdad? Que queremos consultar noticias contigo.
Aquí estoy, no me he ido.
Bueno, pues Javi te tiene que contar que no todas las horas que una interna está en el domicilio son tiempo de trabajo. Cuéntanos esto.
Así lo indica Peña, de nuevo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a la denuncia...
Ah, pero no Galicia, no, que somos fans de Galicia. Región.
Se ha pronunciado en relación a la denuncia de una mujer que reclamaba que le pagaran todas las horas que permaneció en el domicilio. Sin embargo, el magistrado únicamente le da la razón en parte a la demandante. Su jornada, más allá de permanecer más horas en la casa, era habitualmente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Por lo tanto, le deben abonar 4 horas extra al día. Las 12 horas restantes del día se entienden que eran de libre disposición y, por lo tanto, no existe obligación de remuneración.
La verdad es que es complicado la regulación del mundo de las personas que trabajan internas en casa, ¿no?
Mucho. Ana. Muchísimo. Y la verdad es que en muy pocos casos llegan a los tribunales. Es que es interesante la sentencia, mucho además.
Es muy interesante porque debe haber pocas, ¿no? Por lo que dices.
Sí, muy pocas, ¿no? Es que las empleadas de hogar prácticamente no llegan a los tribunales o bien porque llegan a acuerdos o bien porque no denuncian.
Claro. Bueno, y hablábamos antes de la inspección de trabajo, que van a endurecer las sanciones.
Sí, se trata de una reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, incluida en la nueva ley de teletrabajo aprobada por el Congreso tras ese acuerdo con los sindicatos y las patronales. Una de las reformas del decreto ley aprobado es endurecer el 20% de las sanciones impuestas por la inspección de trabajo, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Por tanto, la sanción más elevada podría llegar hasta los 983.700 euros, cuando...
¿Casi un millón?
Sí, casi un millón, cuando precisamente ese importe más cuantioso se quedaba en cerca de 820.000 euros en la vigente ley.
Bueno, Ana, una cosa, ¿las sanciones derivadas del teletrabajo o en general?
Parte de esa ley del teletrabajo...
Se aplica a nivel general.
Eso es.
Bueno, Ana, parece que todavía van a dar más palos.
Sí, parece que, la verdad es que ya sabíamos que esto se iba a endurecer, pero un 20% las cuantías es importante.
Importante, ¿no? Y fíjate, es casi millón de euros. Si te toca, madre mía.
¿Te toca defender eso?
Si te toca es que lo has hecho mal, Peña, ¿eh?
Sí, sí, si lo has hecho mal y que tienes poderío para pagarlo, porque me imagino que a una pyme no le van a meter un millón. Ana, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.